del concilio, dice el Sanedrín. Y luego, lo último, le dice fatuo, será expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego, al Gehenna, ¿no? Y ahí explicamos lo que es el Gehenna en la lección anterior, de ese valle de Hinnom, valle donde antes sacrificaban los niños a Moloco. En ese valle después se convirtió en un lugar donde se echaba toda la basura, los cadáveres, inclusive de la gente que no tenían un sepulcro, y siempre había fuego para tratar de minimizar la contaminación, la putrefacción de eso. Y por supuesto había gusanos y había todo eso. Por eso las expresiones dice donde el gusano de ellos no muere, ¿verdad? Y el fuego nunca se apaga. Había ese Gehenna, era similar, y lo compara, lo presenta el Señor como una ilustración de lo que es el infierno. Entonces, ¿a qué condición puede una persona llegar? ¿A qué consecuencias cuando se guarda algo en el corazón, ¿verdad? Entonces, estoy seguro que muchos a veces hemos sido afectados. Y también la Biblia nos dice que también tenemos que recordar que muchas veces tal vez nosotros también hemos afectado a alguien. Pero el Señor, ¿qué llevó Cristo por nosotros? ¿Verdad? Y Él estuvo dispuesto. Aún dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y aún a los que sabemos lo que hacemos, Él nos ha perdonado. Entonces, no caigamos en el juicio de Mateo 18, de aquel hombre que se le perdonó mucho y por una pequeña deuda que tenía su hermano contra él, ¿verdad?, estaba dispuesto a llevarlo a la cárcel. Y finalmente sufrió las consecuencias. Bueno, ese es el principio, pero el principio, lo que estamos enseñando aquí de Cristo, es que el mandamiento, el sexto mandamiento, no matarás, es un mandamiento que se puede infligir, no sé si está bien, infringir, también con el corazón o con el sentimiento, con algo interno, aunque no sea algo externo. Ahora, el Señor lleva esto más allá. Esto, cuando hay algo en nuestro corazón, esto afecta nuestra adoración. Y esta es la clase que iniciamos la semana pasada, que es la 86, y ahí lo vemos en el versículo 23. Por tanto, Mateo 5, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Verdad? Entonces el Señor abunda un poco más en esto. Y gracias a Dios por lo que Cristo nos enseña, ¿no es cierto? Nos dice, no solamente lo que haces externamente es lo que te hace culpable, es lo que como internamente. Y esto afecta tu adoración. Afecta cuando me presentas a mí una ofrenda. Recordamos, hermanos, y aquí tengo algunos versículos, que no los agregué allí en la... Creo que aquí los tengo. No los agregué en la lección, pero quiero mencionarlos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando dice Génesis capítulo 4? Si gustan ir allí, cuando Caín y Abel ofrecieron una ofrenda al Señor. Génesis 4, 3 y 4. ¿Qué me puede decir allí, verdad, con respecto a esto? Dice que el Señor vio con agrado. ¿A quién vio con agrado? ¿A quién? A Abel y a la ofrenda suya. Vemos la diferencia, ¿no? O sea, sepa. O sea, él vio con agrado a Abel y a su ofrenda, dice el versículo 3, no, perdón, en la 4, es 4 y 5, perdón. Versículo 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, es muy importante cómo está el corazón. Inclusive, cómo, en qué espíritu y aún cómo externamente llevamos a cabo nuestra adoración cuando el corazón está bien. Entonces, Dios vio a Caín y a su ofrenda. O sea, no solamente es, tal vez la ofrenda era, pues no es que la ofrenda era mala, pero no era lo que Dios estaba pidiendo. Y el resultado de lo que Caín ofreció fue que él, creemos en su corazón, decidió cambiar la manera de ofrecer a Dios una ofrenda. No había sacrificio de por medio, no había sangre. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Porque él ofreció de, como nos dice allí, que él ofreció de qué? Una ofrenda a Jehová del fruto de la tierra. Y Abel ofreció una ofrenda de los animales. Uno diría, bueno, pues que Abel ese era su oficio y Caín era su otro oficio. Bueno, aquí no es cuestión de a lo que yo me dedico, a eso yo le ofrezco al Señor. No necesariamente en este contexto. Aquí había, vamos al contexto, ¿qué es lo que Dios había enseñado a Adán? ¿Cómo sería la ofrenda? Lo vemos, como un patrón que vemos es, Dios le enseñó a Adán que cuando había pecado y cuando él pecó, Dios tomó túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hubo? Un sustituto, hubo sangre por medio, ¿verdad? Y era lo que Dios había hecho. Nos dice también Hebreos 11:4 que Abel ofreció esta ofrenda por la fe. ¿Qué quiere decir por la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Abel escuchó de su padre, ellos aprendieron de su padre cómo ofrecer ofrenda. Entonces creemos que en un momento aconteció andando el tiempo que Caín trajo ofrenda a Jehová. Pasó el tiempo, no era la primera vez que Caín ofrecía una ofrenda. Y pasó el tiempo y él decidió decirle, bueno, le voy a dar ahora al Señor de esta ofrenda. Y ya no de la otra. Entonces, aunque no necesariamente vemos que en la Biblia no haya una ofrenda de los frutos, ¿verdad? Está la ofrenda de la oblación, que es harina y eso. Pero en este caso, la ofrenda principal traía como consecuencia o traía el derramamiento de sangre. Entonces, el punto es este. El corazón de Caín no estaba bien. Por eso Dios no aceptó, ¿qué? Su ofrenda. ¿Y qué pasó? Lo vemos en los resultados. Dios no lo aceptó, no fue agradable para él su ofrenda. ¿Y cómo respondió Caín? Se ensañó en gran manera. Pero bueno, entonces, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ve, ¿cómo dice? Y reconcíliate. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y amados hermanos, pues finalmente, ¿qué paz, qué gran paz hay cuando estamos bien con el Señor? ¿Sí? Y no podemos nosotros decir, bueno, es que estoy bien con el Señor, pero no estoy bien con aquello. ¿Verdad? Obviamente la Biblia dice, inclusive dice la Biblia, amar a vuestros enemigos. Sí, pero también dice la Biblia que no vamos a participar con el enemigo. Eso es diferente. Pero bien, otros versículos, hermanos. Por ejemplo, Isaías 1:10. Mire, Isaías 1:10. ¿Usted se acuerda de este versículo? O si no, mire, ¿qué les dice Dios? Isaías 1:10 en adelante. Les dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ahora, Isaías 1:10. Hermanos, ¿a quién le está hablando el Señor? Pues pastor, dirá, pues a los príncipes de Sodoma y al pueblo de Gomorra. ¿Es así? No. ¿A quién le está hablando? A su pueblo. Le está hablando, lo está identificando como de Sodoma y como de Gomorra por el espíritu de rebeldía que hay en su pueblo. Lo dice ahí en el versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, ¿qué dice? Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Es decir, Hay un remanente que está buscando al Señor de todo este pueblo, y a los demás los estoy considerando como si fueran de Sodoma y de Gomorra. Y luego les dirige, príncipe de Sodoma, pueblo de Gomorra, a ustedes les hablo, y les dice, versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más, ¿qué dice? Vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Dios le está hablando a su pueblo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Oh, Señor, a ti. Dios dice, no, a mí no me traigas eso. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y es en este contexto, Isaías 1:18, ¿verdad? Venid. Luego, ¿qué significa luego? ¿Después? Ya les decía yo, ¿no? De aquellos hermanos caribeños allá en Nueva York, ¿verdad? Que entre ellos se echaban, porque unos eran de Puerto Rico, otros de Dominicana, otros de otros de Centroamérica, y luego había cierto lenguaje que era diferente. Por ejemplo, si decían luego, en algún país decía, pues después. Y luego es, ya, ahora. Y un hermano le sacó este versículo, y a veces dice, venid luego, dice el Señor. Así que, ¿cómo definimos luego? Ahora, es pronto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hermanos, no estamos aquí porque no seamos faltos. Venimos, y si estamos aquí y aún podemos presentarnos delante del Señor, aún si yo puedo predicar detrás de este púlpito, no es porque soy infalible, es porque la pura gracia de Cristo me ha perdonado, me ha salvado. Y por supuesto, hay cosas que pueden descalificarme aún de predicar detrás de este púlpito. Pero es por su pura gracia. Así que, ¿hay algo que tenemos que arreglar con el Señor y con alguien? Pues dice el Señor, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas, y te acuerdas. Miren Oseas 6:6, Daniel, Oseas, Daniel y Oseas, luego. Está Daniel, luego Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos, Oseas 6:6. Mire Amós capítulo 5, versículo 21, más adelantito, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Daniel, Oseas, Joel, Amós, capítulo 5, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, dice. No me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Mire lo que Dios dice, aún nuestra música. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Entonces Dios no escucha, Dios, nuestra ofrenda es afectada cuando en nuestro corazón hay un espíritu de homicidio. Así hablábamos, ¿verdad? Creo que así terminábamos. puede haber un espíritu de homicidio en nuestros corazones. Bueno, con respecto a esta primera parte del versículo, el versículo 23, hermanos, a ver, sí, 23 y 24, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La lección la leímos la semana pasada, la voy a leer rápidamente para los que no estaban. Los fariseos se concentraban únicamente en el acto externo de su adoración, sin considerar el estado interno de su corazón. Pero nuestro Salvador enseñó una doctrina diferente. Era más importante tener un corazón recto que realizar el acto externo. Cristo enseña que si alguien trae una ofrenda al mismo altar y recuerda que alguien tiene algo contra él, es su deber dejar allí su ofrenda e ir a reconciliarse. Mientras existiera una diferencia de esta naturaleza, su ofrenda no podía ser aceptable. No debía esperar a que el hermano ofendido acudiera a él, debía ir a buscarlo y reconciliarse. Así también la adoración a Dios no será aceptable, por muy bien realizada externamente, hasta que estemos en paz con aquellos a quienes hemos ofendido. El obedecer es mejor que los sacrificios. Quien viene a adorar a su Creador lleno de malicia, odio, envidia y en guerra con sus hermanos, es un adorador hipócrita y se enfrentará al desagrado de Dios. Dios no puede ser burlado ni engañado. Dice, y te acuerdas ahí, dice, deja tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano. Eso significa resolver la dificultad, reconocer o satisfacer adecuadamente el daño causado. Si le has causado daño, restituye el daño. Si le debes algo que debe ser pagado, págalo. Si has dañado su reputación, confiésalo y pide perdón. Si tiene una impresión errónea, si tu conducta le ha hecho sospechar que lo has perjudicado, explícale. Haz todo lo que esté a tu alcance y todo lo que debas hacer para resolver el asunto. De esto aprendemos que para adorar a Dios aceptablemente debemos ser justos con nuestros semejantes. 2, nuestra adoración no será aceptable a menos que hagamos todo lo posible por vivir en paz con los demás. Y 3, es nuestro deber buscar la reconciliación con los demás cuando los hemos perjudicado. Y 4, esto debe hacerse antes de intentar adorar a Dios. 5, esta es a menudo la razón por la que Dios no acepta nuestras ofrendas y nos alejamos de nuestras devociones con las manos vacías. Si no hacemos lo que debemos hacer por los demás, si albergamos sentimientos inapropiados o si nos negamos a reconocer cuando hemos hecho mal y no buscamos arreglarlo, Dios no aceptará nuestras aún muy sinceras intenciones de adorarlo. Y este es un texto que suele aplicarse a la comunión con Dios en la cena del Señor, pero que se aplica igualmente a cualquier otra parte del culto, por ejemplo, a oír la palabra o a orar. Dios no acepta ningún servicio ni homenaje de un corazón implacable y malicioso. Por ejemplo, al oír la palabra, fíjese lo que dice Santiago 1:21. Esto también me afecta al oír la palabra. A veces yo les he dicho a los hermanos, si usted tiene algo contra mí como pastor, eso va a afectarle al escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Pero dice Santiago 1:21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando toda, ¿qué dice? Inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra. Y en el orar, 1 Timoteo 2:8, ¿qué dice? Quiero pues que los hombres, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Quiero que pues los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahí es claro, ¿no? Y curiosamente la palabra hombres ahí es la palabra hombre para una persona del sexo masculino, porque está hablando de la adoración inclusive en la iglesia, porque más adelante el versículo 9 dice, no permito a la mujer enseñar, sino que esté sujeción, dice ahí, bueno. Entonces, aún en el culto público, nuestra oración, los hombres que levantamos manos santas, debemos hacerlo sin ira ni contienda. Esto afecta nuestra adoración. Entonces, ese es un principio que yo creo que lo sabemos, ¿no? Y el Señor nos lo recuerda, hermanos. Ahora, me llama la atención la frase que dice. Y el Señor así lo dice, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Te acuerdas? O sea, puede ser que alguien no, o no se acordó, o no le fue, ¿cómo se llama? No estaba consciente, ¿no? ¿Sí? Si alguien no está consciente de que a lo mejor ha ofendido a alguien y está adorando, bueno, dice el Señor, sí, ¿te acuerdas? Una vez que esté consciente, y a veces algunos podemos, necesitamos, o yo creo que todos, que a veces se nos haga conscientes. Por eso dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y es en un buen espíritu. ¿Sabe qué, hermano? Ah, hermano, no me di cuenta, no supe. Eso puede, es muy válido. Y disculpo, no fue con esa intención, pero te ofendí. Pero si yo, alguien se acerca conmigo a arreglarlo y digo, ah, este hermano, y empiezo a guardar cosas, y entonces ya consciente de eso, ofrezco adoración, pues puede, mi adoración no será aceptable delante del Señor. Bueno, tenía aquí el versículo cuando dijo aquel día el copero. ¿Se acuerda del copero que dejó 2 años a José más en la cárcel? Cuando soñó el sueño Faraón, dijo él, me acuerdo hoy de mis faltas. Me acuerdo hoy de mis faltas. En Primero de Reyes 2:44, ¿se acuerda cuando murió Salomón que le dijo, le encargó a Salomón, no murió Salomón, murió David, y le hizo algunos encargos a Salomón? Te encargo a tu hermano Adonías, te encargo a Joab, te encargo, entre ellos, a Simei. ¿Se acuerdan de Simei? El que le dijo, hombre sanguinario y perverso de la descendencia de Saúl, y que le tiraba tierra cuando iba huyendo David de la traición de su hijo Absalón. ¿Se acuerdan? Y que le dijo, bueno, te voy a poner esto, no salgas de Jerusalén, ¿verdad? Y podrás librar tu vida. Y en una ocasión se le fueron unos asnos o unos caballos y salió detrás. ¿Mande? Sus criados. Bueno, los criados. Bueno, perdón por la relación, ¿no? Eran los criados. Ok. Pero cuando David le dijo en Primero de Reyes, o sea, a Salomón, no David, en Primero de Reyes 2:44 dice, dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal. Así le dijo. Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Y esto es cuando emitió, cuando lo juzgó, ¿no? Cuando ya no había cumplido con la condición. Pero le dijo, tú sabes. Tú sabes. Y tu corazón bien sabe. Entonces, hermanos, hay cosas que sabemos. Bien sabemos. ¿Sí? Y aún tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, examina a mí. ¿Se acuerda lo que dijo David? Examina mi corazón. Finalmente, hermanos, el daño es para nosotros muchas veces. Examine su corazón. ¿Cómo está su corazón? Finalmente, hermano, al que un día le vamos a dar cuentas es al Señor. Y nunca le podremos decir, es que, Señor, esto, es que, por más difícil que haya sido la situación, el Señor sabe por qué lo permitió. Y nos vio dignos de eso. Entonces, ¿se acuerdan cómo Dios bendijo a Job? ¿Se acuerdan de esa frase? Vayan a Job, por favor. Al último capítulo de Job. El último capítulo de Job. Sus amigos, ¿verdad? Le sigue hablando de... Bueno, dice el... Las Biblias editadas dice en relación con sus amigos... Ay, qué amigos, ¿verdad? Pero miren, Job 42:7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto con mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros. ¿Ok? Tómense 7 becerros y 7 carneros, ¿verdad? Su ofrenda, ¿no? Pero les dice, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó, ¿qué cosa? La oración de Job. ¿Sí? Entonces aquí tenemos de ambos lados, miren el siguiente versículo, el 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, ¿cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces, les dice a estos tres hombres, vayan y presenten una ofrenda, pero primero vayan con mi siervo, Job, para que él ore por ustedes. Hay algo que tienen que arreglar con Job. Y yo creo que también el mismo corazón de Job, había cosas que tenía que arreglar con el Señor. Y oró por ellos. Oró por ellos. Y Dios le quitó la aflicción cuando él hubo orado por sus amigos. Es un ejemplo muy claro, ¿no es cierto, hermanos? De este pasaje. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ok? Otros versículos con respecto a eso. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Lo dejó. Proverbios 25:9. Mire este pasaje. Proverbios 25:9. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Trata tu causa con tu compañero. Proverbios 25:9. Y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que te lo hiere y tu infamia no pueda repararse. Aún lo dice Romanos 12, que en lo que cuando dependa de vosotros, estar bien en paz con todos los hombres y mayormente con los de la familia de la fe. Dice el 17, Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con todos los hombres. Santiago 5, 16. El último, hermanos, para ir a la segunda parte de la lección. Santiago 5, 16. Dice así la palabra de Dios. A ver, ¿dónde está Santiago? Ya me lo... Está después de Hebreos, lo estaba buscando antes de Hebreos, perdón. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y luego es el versículo que conocemos, la oración eficaz del justo puede... mucho. Entonces, puede ser que nuestra oración no sea eficaz, ¿verdad? Porque no nos confesamos nuestras ofensas los unos a los otros. Ahora, en el siguiente versículo, perdón, de Mateo 5, 26, y este, así lo puse el versículo de tarea, ¿eh? Fue muy sencillito. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ese es el versículo de tarea. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Amén. Ahora, en este contexto, y empieza, se usa términos ahí, dice algunos comentaristas, legales, ¿no? Porque dice, pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Pronto. No sea, dice, que el adversario, o tu adversario, por no ponerte de acuerdo con él, te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces podemos decir en general, el Señor habla también de, no solamente de la presentación de que nuestra, cuando tenemos algo contra alguien y no lo arreglamos, afecta nuestra adoración al Señor, pero también trae otras consecuencias. Trae otras consecuencias en nuestras vidas. Se afectan relaciones, se afectan nuestro espíritu, podemos perder inclusive confianza aún en la obra de Dios. Muchas cosas, ¿no? Entonces, cuán importante, y voy a compartirles lo que la lección, lo que pusimos en la lección, ¿verdad? Está allí. Escuchen, si usted no tiene su una lección, dice, estos versículos siguen siendo una ilustración del deber de cumplir con el sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Y las consecuencias de no hacerlo. O sea, si yo tengo un espíritu de homicidio, va a afectar mi adoración y va a traer otras afectaciones. Si no me pongo de acuerdo con mi adversario, de allí va a traer una, después al alguacil, luego a la cárcel, y ahí voy a tener que pagar hasta el último cuadrante. Estar en hostilidad, ir a juicio, ser litigioso, es siempre una violación por una u otra parte de la ley que nos exige amar al prójimo. Y nuestro Salvador lo considera una violación del sexto mandamiento. Mientras estén en el camino, es decir, mientras se dirigen al tribunal, antes de que el juicio haya tenido lugar, es su deber, si es posible, llegar a un acuerdo. Ahora, ahí enfatizamos en la lección lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6, versículos 6 y 7, que es incorrecto llevar una controversia entre hermanos ante los tribunales seculares. Es antibíblico. Y por más difíciles que sean las situaciones, ¿qué dice la Biblia? Si a lo mejor uno que se llama hermano, o dice hermano, o es hermano, no se llega a un acuerdo, ¿qué dice la Biblia ahí? ¿Es mejor sufrir qué? El agravio. Y hay que dejarlo al Señor. Pero en lo que esté en nuestra parte, hay que arreglarlo, sin necesidad de ir a los tribunales. Lo voy a leer, ¿sí, hermano? Una buena pregunta, ¿verdad? Pues sí. O sea, voy a leer lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Pero no quiere decir que no se lleve a juicio. ¿Sí? Pero se puede llevar a juicio entre los santos. ¿Ok? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ahora voy a decir que hay muchos que pueden decirse hermanos, ¿no? Y no lo son. Pero tu pregunta es, ¿sufrir el agravio aunque tiene una consecuencia legal? Pues tendríamos que ver en qué situación, ¿no? Pero la idea es sufrir el agravio y si no llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, pero no voy a abrir este tema, hermanos. Yo sé que es interesante, si usted, porque si no nos vamos a... Pero no, si usted tiene alguna pregunta, puede dirigirse con su servidor y lo podemos ver en otra ocasión. Pero el punto dice aquí, la consecuencia de no reconciliarse lo expresa el lenguaje de los tribunales, en este pasaje el Señor. El adversario entregará al juez y este al verdugo, al alguacil, y este los meterá en la cárcel. No quiso decir que esto sería literalmente lo que Dios haría, sino que su trato de Dios con quienes albergaban estos sentimientos y no se reconciliaban con sus hermanos estaba representado por el castigo infligido por los tribunales humanos. Es decir, consideraría a todos aquellos como violadores del sexto mandamiento y los castigaría en consecuencia. El principio es este: si tú en tu corazón hay algo y hay un espíritu de homicidio, esto va a haber repercusiones en varios aspectos de tu vida. ¿Sí? Así que ponte de acuerdo con tu adversario pronto, pronto. Aquí Jesús advierte en contra de un espíritu contencioso y de una desgana a admitir la culpa. Es mejor reconciliarse con un acusador que incurrir en el riesgo de un juicio. Si esto sucede, seguramente perderemos. Nuestro Señor refuerza la exhortación dada en los versículos anteriores, considerando lo que se consideraba prudente en los litigios ordinarios. En tales casos, se debe resolver los asuntos con la mayor rapidez, ya que prolongar todo el proceso judicial no solo es vejatorio, sino que conlleva grandes gastos y al final, aunque el perdedor se arruine, el ganador no obtiene nada. Hablando en términos legales, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que hacen cuando hay un litigio y una demanda? ¿Qué dicen? Los traen para un, ¿cómo se dice? Un ¿cómo se llama? Un careo para un acuerdo, ¿no? Que lleguen a un acuerdo. ¿Para qué meternos en todo esto? Lleguemos a un acuerdo. A la larga, ni uno va a ganar. Ahora, yo sé que es injusto muchas veces, pero bueno, es lo que vemos. Pero en el contexto espiritual, hermanos, debemos guardar nuestro corazón, porque otra vez eso afecta nuestra adoración. Mientras que hay un cierto desacuerdo entre los eruditos acerca de la identidad de las personas en esta parábola, el punto está claro. Si estás equivocado, admítelo en el acto y corrige las cosas. Si permaneces sin arrepentimiento, tu pecado finalmente llegará a alcanzarte. Y no solo tendrás que hacer total restitución, sino que además sufrirás penas adicionales. Y no te apresures a ir a juicio. Si vas, la ley te descubrirá y pagarás hasta el último cuadrante. Un buen uso de este consejo tan prudente de nuestro Señor es este. Y hacemos una aplicación espiritual, que algunos lo usan así, ha habido predicaciones de esta manera, en este contexto. Al pecador, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Es decir, ponte bien con Dios pronto. No sea que Dios vaya a traer juicio. Y sí, es un buen consejo, ¿verdad? Eres pecador, Dios tiene una controversia contigo. Solo hay un paso entre tú y la muerte, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ahora es el momento propicio. Estás invitado a volver a Dios a través de Cristo Jesús. Acude de inmediato a su llamado y Él salvará tu alma. No tardes, la eternidad está cerca y si mueres en tus pecados, nunca estarás donde está Dios. Entonces es una aplicación espiritual, ¿verdad? Pero el contexto es este. Si continúas sin arrepentimiento, eso va a haber consecuencias adicionales. ¿Se acuerdan? Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el versículo de tarea de la lección 86? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Hasta ahí. Nomás la mitad del versículo. ¿O no? Pronto, entre en tanto que estás con él en el camino. Si se lo aprende hasta pronto, está bien, hermano. Pero ya hagamos esto. No tanto que lo aprendamos, sino que lo practiquemos. Que Dios nos ayude. Continuamente hay situaciones, hay circunstancias, aún en nuestros hogares, diferencias, problemas. Y sabe que es una de las cosas a veces bien difíciles, es sentarse a platicar cuando algo, bueno, es difícil. Y que nos diga, es que tú hiciste, bueno, es que tú, y uno, ese proceso a veces es muy tenso, ¿no? Y lo queremos alargar lo más pronto posible. No lo más pronto, lo queremos alargar. Queremos evitarlo lo más posible. ¿No es cierto? En lugar de arreglarlo. Y ya. Y encontrar la paz que el Señor nos da. Que Dios nos guarde en esto. Ahora, vayamos a la siguiente lección. Es una lección que preparé de una manera mucho más sencilla, hermanos. Pero Continuando aquí en Mateo 5, ahora el Señor pasa al séptimo mandamiento. ¿Qué dice el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. ¿Y qué dice Mateo 5, 27? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo, dice el Señor, os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y es una tremenda verdad. ¿Ok? ¿Me das una, hermano, por favor? Ahora, lo que hice en esta ocasión, hermanos, es poner algunos versículos de referencia a ambos a estos versículos. Vamos a ver solamente 27 y 28 en esta lección. Y más adelante lo que es el repudio, ¿no? Que va en relación con esto. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y ahí está. Vamos a los versículos, Éxodo 20:14. Éxodo 20:14. Hemos tratado en nuestras lecciones de poner párrafos y está bien, y son de ayuda, ¿no es cierto? Pero el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Levítico 20:10. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El Señor condenaba con la pena capital. ¿Qué significa la pena capital? Pena de muerte. El adulterio. El adulterio. ¿Ok? Miren, por favor, Deuteronomio 5:18, que es la repetición de la ley, no cometerás adulterio. Otra vez. Y Deuteronomio 22:22-24, aquí tenemos una referencia también a las consecuencias del adulterio, y habla también de cuando a una joven, bueno, vamos a leerlo para no estar yo abundando aquí. Miren lo que dice aquí. Versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con un marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. ¿Qué es adulterio? Es un mal. Si hubiere una muchacha, versículo 23, virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Había una excepción donde la joven no moría si esa persona o si sucedió eso en el campo, dice el versículo 25. Si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Qué tremendo, ¿no? Cuando una persona abusa de otra, es como si le quitara la vida. Y sabemos que las vidas vienen a ser marcadas, afectadas. En este mismo pasaje está el hecho de cuando una mujer no está desposada con alguno y alguien la toma, ¿verdad? Y esta persona podría pagar una dote. Pero miren lo que dice, voy a leer acá en el Deuteronomio 22, dice versículo 13. Cuando alguno tomare mujer, no, esto habla de aborrecerla. No, no, no es, es el 28. Ok, gracias. Sí, gracias, hermano. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Y bueno, María estaba en la situación de que estaba desposada, ¿no? Entonces, ella estaba, pues, en peligro de muerte. Bueno, entonces el adulterio, Dios dijo, no cometerás adulterio. Y lo vemos claramente que es algo que Dios abomina, porque castiga con pena de muerte el adulterio. Ahora, Proverbios 6, 24 al 25 es un pasaje extenso, pero que es importante también. Y varias veces nos habla el libro de Proverbios acerca de la mujer extraña, ¿no? Y cómo no seguir los principios de Dios puede traer esto como consecuencia. Uno de los privilegios o una de las bendiciones de escuchar lo que Dios dice es porque nos guarda precisamente de pecados como la fornicación y el adulterio. Antes de Proverbios 6, vea Proverbios 2. Proverbios 2. Desde el capítulo, versículo 1, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras. ¿Está ahí en Proverbios 2, hermano? Y mis mandamientos guardares dentro de ti. Y todo, ¿verdad? Tomas, buscas la sabiduría, vas a entender, versículo 5, el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios. 6, Jehová da la sabiduría. 7, provee de sana sabiduría. 8, guarda las veredas del juicio. 9, entenderás justicia, juicio. Cuando la sabiduría, versículo 10, entrará en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. ¿Sí? Y te va a ayudar para librarte, versículo 12, del mal camino y de los hombres que hacen, o hablan, mejor dicho, perversidades. Y el 16, ¿serás librado de qué? De la mujer extraña. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud. Vamos a Proverbios 6, hermanos. Pasaje, pues es conocido, ¿no? Otra vez, el contexto de guardar el mandamiento del Señor, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Estoy en el versículo 22. 23. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. 24, ¿para qué? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y es cierto esto, el 27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Entendemos esa ilustración, ¿no es cierto? ¿Puedes tomar tu fuego o jugar con fuego y no quemarte? No tenemos que estar jugando con fuego, hermano. Versículo 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Versículo 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón. Si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio, 32, es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Y bueno, es un pasaje muy importante. Segundo de Samuel 5, hermanos, mejor dicho, segundo de Samuel 11, es cuando David cometió adulterio, ¿se acuerdan? Y su pecado también lo llevó a matar a Urías, el esposo de Betsabé. ¿Está conmigo? Y lo que hizo, dice, lo vio Jehová y fue desagradable a sus ojos. Lo voy a leer allí, 2 de Samuel 11, 27. Dios ve, Dios conoce los corazones. Pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable, ¿ante qué? Ante los ojos de Jehová. ¿Y cómo empezó eso? Bueno, él no estaba donde debía estar, y luego vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Okay? De ahí tenemos Efesios 5, 3 y 5. Fornicación, inmundicia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Hebreos 13, 4. Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Santiago 4, 4. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Hablamos de una infidelidad espiritual. Apocalipsis 21, 8. Los fornicarios estarán fuera o estarán en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 22, 15. Los fornicarios no estarán en ella, en la ciudad celestial. Génesis 39, 9. Aún en toda esa continua opresión de la mujer de Potifar sobre José, dijo él, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cuál era el grande mal? El hecho de que mi amo me ha dado todo. Todo está en mi poder, excepto a ti. Esto sería un grande mal. Por eso vemos que en el mandamiento no solamente no cometerás adulterio, sino hay otro mandamiento que dice no codiciarás, ¿verdad? El siervo de tu prójimo, el buey de tu prójimo y la mujer de tu prójimo. Es algo que no te pertenece. Es algo que no es nuestro. Esto sería un grande mal, tomar lo que no es mío. ¿Cómo haría yo este grande mal? Y dos, y pecaría contra Dios. Entonces, José lo vio desde ambas perspectivas. Es un mal hacia mi prójimo, pero también es un mal, un pecado delante de Dios. A través del adulterio se afectan otras familias, ¿no es cierto? Se afecta a la familia del prójimo, la familia de nosotros, la familia, la honra, la reputación, o tantas cosas. Y principalmente se peca contra Dios. Génesis 23, mire qué interesante pasaje. Cuando Abimelec, ¿se acuerda? Abimelec tomó a Sara, porque Abraham dijo que era su hermana, ¿se acuerdan? Primero Faraón, y Dios trajo juicio contra Faraón, ¿no es cierto? Porque tomó a la mujer de su prójimo. Pero con Abimelec, no es que Dios guardó también a Sara, pero con Abimelec, lo que vamos a leer aquí es que Dios viene con Abimelec, que era el rey, un rey probablemente entre los filisteos, y le dice esto, Génesis 23, pero Dios vino, voy a leer desde el 1, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar, y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, fíjese lo que le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y después Abimelec, pues, va con Isaac, Abraham le dice, oye, pues, ¿qué me dijiste que era tu hermana? Y él le explica, ¿no? Es que es a mi hermana y bueno, todo lo que... Entonces Dios no toma a la ligera este pecado. Aún Job, mire Job capítulo 31, versículos 9 y 12. Job 31, 9 y 12. ¿Qué dice aquí? Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven. Inclusive en este capítulo 31, Job inicia diciendo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y mire lo que dice el versículo 2. Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? O sea, Dios conoce inclusive nuestras miradas. Dios las conoce. Versículo 23, Job 31, 23. Porque temí el castigo de mi Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. De Dios no nos podemos ocultar. Dios sabe. Dios sabe. Obviamente, tal vez es una área donde sería muy vergonzoso ir con mi prójimo y decirle, mira, te vi mal. Es muy delicado esto. Y es algo, hermanos, que es el pecado antediluviano, ¿no? Y es un pecado de la última, de la generación que vivimos, de los días del Hijo del Hombre. Es un pecado del cual debemos ser guardados por el Señor. Y nada nos puede guardar más que estar cerca de Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Se dice, ¿verdad? El hombre es más susceptible a ese pecado que la mujer. Y bueno, interesante cómo el Señor dice, si alguno mirare a una mujer para codiciarla. No dice si alguno mirare a un hombre para codiciarla. Pero hoy en día, hermanos, estamos en una situación muy triste. Ayer estábamos trabajando aquí y fuimos a comprar unos pollos para los hermanos aquí. Y había una jovencita, era evidente que era una jovencita, vestida como, trabajando allí. Pero no solamente vestida como hombre, era obvio su rostro, un rostro bonito tenía, pero digo, con sus tatuajes y sus expresiones, muy triste, muy triste. Y cuando digo sus tatuajes me refiero a es que a lo que fomenta este mundo. Y gracias a Dios que aún Dios perdona todo eso. Pero podemos nosotros llevar en nuestras vidas las marcas, a lo mejor no visibles, de nuestros pecados más ocultos. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo están nuestros corazones? Y es un tema delicado, pero es un tema muy importante. La Biblia dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El adulterio y la fornicación es una obra de la carne. Ahora el segundo versículo. Yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Génesis 34:2. ¿Se acuerda qué dice Génesis 34:2? De Dina. Salió para ver a las hijas del país. Y Siquén la tomó, pero antes de tomarla, la vio. La vio. Génesis 34:1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Y se acostó con ella y la deshonró. ¿Cómo comenzó todo? La vio. Ahí es donde yo voy, hermano, y pregunto. Y yo sé que no voy a entrar en debate, porque no es el punto. Pero yo creo que está mal que un hombre diga, no, pues es que también las mujeres cómo se visten, por eso no hay excusa para eso. Por supuesto. Pero obviamente, hay un punto, ¿no? Si alguien viene a la iglesia mal vestida, una mujer, y se sienta aquí enfrente, No es que uno quiera verla, pero pues uno va a estar incómodo, ¿no es cierto? Es muy incómodo. Es muy incómodo. Y ahí voy al otro, es cuando nos vestimos, tan como hombres y aún como mujeres, ¿qué estamos buscando? ¿A quién queremos honrar? Yo espero que las madres enseñen a sus hijas a vestirse. ¿Qué estamos fomentando? ¿Qué queremos? Y bueno, yo creo que es un punto muy importante en cuanto a eso. Y pues, amados hermanos, que Dios nos ayude. Quiero leer, sí, hermanita.
Había antes unos como seminarios para mujeres.
Ajá.
Y las mujeres enseñaban. Y yo me acuerdo, no es cierto, ahí no lo aprendí. Lo aprendí con un hombre que nos enseñaba a muchos jóvenes, como 800 jóvenes. Y ese señor nos decía, el que debe ir a comprar la ropa con su hija es el papá, porque las mujeres, las mamás no. Creo que hay mucha sabiduría en eso. De veras, hay veces que nosotras somos bien tontas, bueno, no tontas, pero ignorantes de todo eso. Y los papás no, los hombres.
Pero hay principios muy claros, ¿no? Que una mujer, pero a lo mejor no está de más a veces decir, a ver, considera esto que no has considerado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, obviamente, ¿quién es la cabeza del hogar? El varón. ¿Quién es el responsable de cómo se viste su mujer? El esposo. Y si una mujer no se sujeta a su esposo, de cómo se va a vestir, pues entonces. ¿Y quién es el responsable de cómo se van a vestir las hijas? Pues el papá. Pero bien, ¿pero quién es el responsable de no mirar las cosas bien? Pues cada uno, ¿no? Y bueno, Dios nos ayude en eso. Pero debo terminar, hermanos, solamente que quiero leer lo que está aquí en esta lección. Hay un pasaje más y de ahí voy a leer lo que está en la lección, que ustedes lo pueden leer después, pero quiero concluir leyéndolo. Y un pasaje hablando de los falsos maestros y de los apóstatas en Segunda de Pedro. Es un pasaje muy es fuerte, pero es muy real. Segunda de Pedro 2 y versículo 14 dice la Biblia así: tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahora, mire, amado hermano. Yo sé que en un pecado así, y yo dije, ya debo terminar, pero en un pecado así es muy... ¿Qué palabra puedo usar? Es muy vergonzoso, es muy repugnante, ¿verdad? Una situación así. Pero, amado hermano, analizando esto y viendo, este pecado, como otros, son pecados que esclavizan. Podemos a veces ver a la persona como, pues un perverso. Pero así como el mentiroso está esclavizado, esta persona también está esclavizada. Entonces, no estoy justificando la situación. Pero hay una esclavitud en cuanto a esto. Porque muchos, usted sabe, esto está a la orden del día. Y muchos han venido a Cristo. Y hemos venido a Cristo aún tarde en nuestra edad. ¿A qué cosas se expusieron? ¿A qué cosas nos expusimos? Y aunque el Señor obviamente puede cambiar eso, hay inclusive, alguien me decía, que hay inclusive grupos de personas, inclusive cristianas, que están juntas o están en un grupo para ayudarse en cuanto a este pecado, por la esclavitud que implica. Obviamente, no estoy diciendo, no estamos solapando. Es cuando alguien está en una necesidad. Y es un alma que está necesitada. A veces no sabemos cuál fue su trasfondo, lo que es, y así vienen a Cristo. Y obviamente necesitarán nuestras oraciones. Y si alguno de nosotros está en una condición así, necesitamos estar bien cerca, tomados del Señor. Pero no hay pecado que el Señor nos pueda dar victoria. Amén. Pero así como el chismoso aún, ¿verdad? Otros también tienen y necesitan del Señor. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, y no podemos estar, tomar una vida, vivir una vida a la ligera y pensando que vamos a estar bien. Pero debo concluir, hermanos, la ley de Moisés prohibía el adulterio. Uno podría estar orgulloso de nunca haber quebrantado este mandamiento y sin embargo tener sus ojos llenos de adulterio, externamente respetable, sin embargo, su mente podría estar vagando constantemente por laberintos de impureza. De modo que Jesús recordó a sus discípulos que no era suficiente con la mera abstinencia del acto físico, que ha de haber pureza interior. La ley prohibía el acto de adulterio. Jesús prohíbe el deseo de adulterio. E. Stanley Jones comprendió el sentido de este versículo al escribir: si piensas o actúas adulterio, no das satisfacción al impulso sexual. Echas aceite en un fuego para apagarlo. El pecado comienza en la mente y si lo atesoramos, llegamos finalmente a cometer el acto. En estos versículos, nuestro Salvador explica el séptimo mandamiento. Es probable que los fariseos explicaran este mandamiento, al igual que el sexto, como aplicable únicamente a los actos externos y que consideraran los malos pensamientos y la imaginación desenfrenada como insignificantes o como algo que no estaba prohibido por la ley. Pero nuestro Salvador les asegura que el mandamiento no se refería únicamente a los actos externos, sino a los secretos del corazón y a los movimientos de los ojos. Declara que quienes se entregan a un deseo desenfrenado, quienes miran a una mujer para aumentar su lujuria, ya han violado el mandamiento ante Dios y han cometido adulterio en el corazón. Tal fue la culpa de David, cuyo profundo y terrible crimen muestra plenamente el peligro de entregarse a los malos deseos y a las divagaciones de una mirada desenfrenada. Tan estricta y amplia es la ley de Dios, y tan atroces a sus ojos son esos pensamientos y sentimientos que pueden permanecer ocultos para siempre al mundo. Ya adulteró con ella en su corazón. Es el deseo sincero del alma que en diversos casos constituye el bien o el mal de un acto. Si un hombre desea fervientemente cometer un mal, pero no puede porque Dios pone el tiempo, el lugar y la oportunidad fuera de su alcance, es plenamente responsable de la iniquidad del acto. Por eso Dios, ese Dios que examina y juzga el corazón. Si las miradas y los deseos voluntarios y deliberados hacen adúlteros y adúlteras, ¿cuántas personas hay cuya vida entera es un crimen continuo? ¿Cuyos ojos llenos de adulterio no pueden dejar de pecar? Muchos aborrecerían cometer un acto externo ante los ojos de los hombres, en un templo de piedra. Y sin embargo, no tienen miedo de cometer una multitud de tales actos en el templo de sus corazones y ante la vista de Dios. Que Dios nos guarde, hermanos, de este pecado. Señor, ¿le está hablando a quiénes? ¿A quién le está hablando en Mateo 5? ¿A quiénes? A sus discípulos. A sus discípulos. Dios nos guarde. Padre celestial, estamos viviendo una era difícil. Estos pecados no son nuevos, Señor. Pero ahora la era los pone más al alcance, Señor. Y yo te ruego, Señor, para que tú nos guardes, tanto a hombres y a mujeres que aquí estamos, tanto a casados como a solteros. Te lo ruego, Señor. Este pecado ha destruido hogares, ha destruido reputación, ha destruido ministerios. Y Señor, ha destruido pastores. Yo te ruego que tú nos guardes, Señor. Hay muchos que están esclavizados en este pecado, así como otros en otros. Ten misericordia, Señor. Y ayúdanos a darnos cuenta que no podemos jugar con el pecado. Y que una vida rendida al Señor y ferviente es el mejor antídoto Y la obra de la santificación que viene a cambiar el corazón y crucificar el poder del pecado en nuestras vidas es el antídoto para la carnalidad. Que tal vez no se expresa o no se manifiesta externamente, pero que internamente puede estar allí, en todo su poder. Señor, sé con nosotros ahora al tomar un receso y prepararnos para el servicio, pero que esta verdad no solamente sea recordada, sino la podamos vivir y tenerla presente. En Cristo Jesús, no solamente esta última, sino lo que dijimos antes, si hay algo en nuestros corazones, que podamos arreglarlo. Gracias por tu santa palabra. En Cristo oramos. Amén. Amén.